¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, martes 20 de diciembre de 2022. Harto tema que comentar, por supuesto, todavía algo que decir seguramente acerca de lo que significó la final del Mundial el día domingo, pero bueno, también hay otros temas. Antes de saludar a quienes van a estar en el programa de hoy, por supuesto, saludar afectuosamente a quienes nos escuchan todos los días, nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en Radio H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Radio Las Garzas, en Imagia, Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa.cl, el podcast donde usted nos puede escuchar cuando usted quiera, a la hora que quiera, el día que quiera. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Y además tenemos nuestro canal de YouTube para que usted se pueda suscribir. Saludo a Erika Muñoz y también a Andrés Hernández, que nos va a contar, don Andrés, de qué manera las personas se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y cómo se puede ver el programa Carta Ciudadana en YouTube. Don Andrés, ¿cómo le va?
Hola Felipe, hola Eric, un gran saludo a los auditores. Así es, tenemos canal de YouTube, Carta Ciudadana, lo pueden buscar en cualquiera de sus dispositivos, les va a aparecer inmediatamente. Ahí los invitamos y las invitamos a que se puedan suscribir, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben día a día y así poder ver los capítulos. Se suben bien tempranito en la mañana, así que invitados quedan todos para que se puedan suscribir al canal de YouTube, también para que puedan comentar, darle like, difundir, compartir y unirse en definitiva a esta gran comunidad en YouTube llamada Carta Ciudadana.
Ya, ahí está toda la explicación entonces para que nos puedan seguir en nuestro canal de YouTube. Saludos nuevamente a Erika Muñoz. ¿Cómo estás, Erika?
Hola Felipe, bien, hola Andrés, qué gusto saludarlos, qué gusto saludar también a todos los amigos que nos están siguiendo a través de la señal que mencionaba Andrés, que nos están escuchando a través de cada una de las radios a las que ya saludó Felipe. Así que bien, pues partiendo con todas las ganas este día martes.
Bueno, ¿qué les pareció? Si quieren decir algo del Mundial, digamos que les nazca, porque ya yo me imagino que la Erika y Andrés también quieren decir algo, así que por favor, Erika,
Oye,
dele.
sí, Felipe, cuando partió el Mundial, uno de los programas tú no estuviste, lo recuerdo, y el programa lo guió Andrés. Entonces Andrés preguntó a los panelistas que estábamos ahí, estoy mencionándolo para hacer un poco de historia a los amigos que nos están escuchando. Entonces Andrés pregunta a los panelistas, entre los cuales estaba yo, ¿cuál es nuestro equipo como preferido, predilecto? ¿Cuál es nuestro pronóstico para que al Mundial y todo? Po. Y yo quiero contarles que ese día yo les dije que yo sabía así cero, cero de fútbol en realidad, porque nunca he sido futbolera, no es algo que me llame la atención, no tengo idea de equipo, no tengo idea de preferido, ni de historia de fútbol, nada, pero le dije a Andrés, lógicamente como soy latina, si tú me preguntas me gustaría que ganara Argentina, pero no por una cuestión o sea, no fue una respuesta racional o futbolística, fue una respuesta emocional, que gane porque soy latina y era el único equipo latino que había. Yo no tenía idea que sí había otro, en ese momento yo pensé que era el único que había, y ganó Argentina, po. Así que de repente la chuntamos, ¿sí o no, Andrés?
Está bien, pues, está bien. Andrés, ¿tú ibas todo por Argentina también?
No, yo no iba por Argentina, mi favorito era Brasil. Sin embargo, yo creo que fue un mundial que desde el comienzo se dio para que Argentina y sobre todo Messi se transformara en el campeón. Yo creo que había, al menos todos los que hacíamos apuestas o a los que nos gusta el fútbol, teníamos a Argentina como uno de los favoritos para pa ser campeón en esta Copa del Mundo. Sin embargo, bueno, uno puede, las celebraciones en Argentina han sido brutales. De hecho, hoy tienen feriado nacional que anunció el presidente por la llegada del plantel. Entonces, yo creo que, bueno, merecidísimo para Lionel Messi, sobre todo, que una tremenda figura, también un mundial muy, muy bueno de Kylian Mbappé, que yo creo que fue el jugador del mundial. La FIFA eligió a Messi, pero yo creo que fue Mbappé. Y nada, pues yo creo que los argentinos tienen que celebrar porque se les dio todo, todo, absolutamente todo. Uno veía los partidos y a excepción del primer partido con Arabia Saudita, que yo creo que va a ser ese partido que va a quedar en la memoria de los argentinos, porque quizás si no perdían con Arabia Saudita, no se pegaban el cachofazo, por así decirlo, y hubiesen llegado a donde llegaron. Yo creo que Ese partido sirvió mucho para el fútbol argentino, para darse cuenta de que estaban en un mundial y darle más épica al triunfo al final. Sí, fue un triunfo épico. Yo he vivido muy pocas finales de mundiales, y de las que he vivido, para mí esta fue la mejor, por el dramatismo, por la épica de los equipos y te demuestra que el fútbol en su máxima expresión es eso, que en un minuto puede estar en la gloria y al otro segundo estar en lo más bajo. Entonces yo creo que demuestra eso, me quedo con el partido. Ahora, yo siempre he sido muy crítico de la celebración argentina, de los hinchas argentinos, que tiene mucho de folclore, de cultura también, pero yo creo que la grandeza de las personas, de las hinchadas también, de los equipos, se ve no tan solo en el triunfo, sino que también en la derrota. Yo creo que aún a los argentinos, al hincha argentino del fútbol, le falta un poquito eso, entender que la grandeza también del fútbol, y dejando al lado el folclore, la cultura, se da también cuando ganas, pero también cuando pierdes. Pero aparte de eso, yo creo que lo tienen merecidísimo y que celebren todo lo que tengan que celebrar, porque son justos campeones. Yo creo que en la final se enfrentaron los dos equipos que realmente mostraron el mejor fútbol, y por cuestiones ya de épica, de dramatismo, de lo que es el fútbol en definitiva, lo terminó ganando Argentina, pero con condimentos bien especiales que yo creo que, no sé tú, Felipe, pero esta final va a ser una de las más recordadas, yo creo, de la historia moderna del fútbol, por todos los condimentos que tuvo. O sea, el partido fue realmente emocionante para el que es apasionado del fútbol, y los que vivimos con emoción, con pasión en este deporte.
Ahora, yo tengo 52 años y me acuerdo desde la final del 78 en adelante. Se dice que la final del 78 de Argentina con Holanda, que fue a larga y todo, fue bien dramática, el mundial que se jugó en Argentina, el primer título de Argentina del mundo. Y yo me recordaba también la que para mí fue la más emocionante, tal vez porque la del 78, claro, yo tenía 7 años, pero la del 86, cuando Argentina le
Sí.
gana a Alemania, porque le iba ganando 2-0, y Alemania le empata, al igual que ahora, pero finalmente con gol de Burruchaga,
¿Eso fue en
Argentina
México?
gana sin tener que ir a los penales. ¿Cómo? ¿Perdón?
¿Eso fue en México? ¿La de México
México
80?
86, claro. Entonces, por ejemplo, también muchos recordaban la final del 2006, cuando juega Francia con Italia, y yo lo transmití por la red, porque la red tenía los derechos, y también fue a penales, pero el partido fue fome. Salvo el cabezazo de Zidane a Materazzi, no hubo mucha, digamos, no hubo una cosa así que uno diga, oye, qué increíble el partido. Entonces, claro, el partido del domingo tuvo eso, porque hasta el minuto 78, si no me equivoco, Argentina estaba ganando 2-0, y no solo estaba ganando 2-0, estaba jugando infinitamente más que Francia. Entonces, en un segundo la cosa cambia. Hace el 2-1, viene el 2-2, viene el alargue, viene. Entonces, bueno, tal vez por eso el fútbol es el deporte más popular del mundo. Y yo sé que don Ladislao Ureta lo celebró mucho más todavía, porque su mujer es argentina, y yo sé que Ladislao Ureta tiene una foto de Eva Perón en su velador, y le prende vela. No, mentira. Don Ladislao, ¿qué tal? ¿Qué haces, Ladislao? ¿Qué haces, Lao? ¿Todo bien? ¿Todo bien por allá?
¿Cuántas copas tenés, Ladislao?
Muy bien. No, 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 yo ninguna. Tú sabes que esto fue muy divertido porque cuando estábamos cerca de partir el mundial, mi mujer me dice, oye, bueno, tú tienes que estar muy agradecido a la Juliana, porque la Juliana tiene doble nacionalidad, es argentina y es chilena, tiene DNI y tiene carnet chileno. ¿Qué tiene un año? 6 meses, nada. Pero me dice, tienes que estar muy agradecido a tu hija porque gracias a eso tienes mundial, me dice.
Ah, caramba,
Sí, con
te hizo un Dibu Martínez, ¿ah? ¿Eh? Te hizo un Dibu
Pero
Martínez,
qué
¿no? Te
raro
la
que se
mandó
lo
a
haya
Silvio
dicho un
Hernández.
argentino.
Sí, no habrá habido un
no
error,
sé.
¿no?
Y entonces, bueno, me reí bastante, le dije, bueno, las pretensiones, bueno. Pero la verdad es que con tanto viaje para allá, le he tomado cariño a los argentinos, me caen bien. Incluso la gente de Buenos Aires, que son un poquito más complicados, son más fantoches, qué sé yo. También me cae bien la gente que tiene personalidad y dice lo que piensa, aunque sean unos caraduras. Pero dicen lo que piensan, eso es lo interesante. El argentino es un tipo muy directo, muy directo,
Ya,
muy directo.
pero como tal, me imagino, Ladislao, que el partido lo viste. No es lo mismo ver un partido, uno como chileno, viendo una final de Argentina con Francia, que tú chileno con tu mujer argentina. No, no es lo mismo.
No, sí, pero es que
El partido se ve de otra forma, ¿no?
no, es que ¿sabes qué ocurre? Que en este caso estaba toda la familia, porque estaba mi suegra, estaba mi suegro, Es fanático, mi suegra, mi suegro, mi mujer, la guagua. Llegó un grupo de amigos chilenos también muy pro-argentino, uno que vivió varios años, como 8 años allá, lleno de amigos argentinos. Yo también tengo muchos amigos mendocinos. No, así que ayer yo estuve por Argentina al 1000%.
Además que no te quedaba otro un poco, ¿eh? Con
Claro.
comentario tal vez. Sí, porque
Oye, no,
imagínate.
pero fíjate que me parecía justo. Bueno, yo seguía la selección argentina harto. Me acuerdo que les hice un comentario en la oportunidad que era una selección que no defraudaba a su gente. Puede que partiera mal un mundial, pero no defraudaba a su gente. Y efectivamente así
Partió de
fue.
la peor manera, digamos.
De la peor manera, y luego empezaron a subir, 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 subir. Y se fue poniendo emocionante porque yo también quería ver, yo primer mundial de fútbol que realmente reconozco a Messi como un Maradona, como alguien equivalente a un Maradona. Yo primera vez que veo a Messi ponerse la camiseta y ponerse el equipo encima. Hizo los goles cada vez que fue necesario hacerlo, abrió el marcador, darle confianza a su gente. Fue el líder del equipo indiscutible.
¿Qué era lo que se le cuestionaba a Messi, sobre todo en el
Antes.
comparativo con Maradona?
Sí, claro. Yo vi que Messi se puso al equipo al hombro. Él quería ganar este mundial, no quería irse sin este mundial. Y bueno, tenía un gran seleccionado a su lado, pero el gallo jugó para el equipo jugó para él, una sintonía fantástica. Y el gallo, cada vez que fue necesario abrir, por ejemplo, el partido con México, que era un partido de vida o muerte, él abrió el marcador.
Sí,
Él
con un
abre el
golazo.
marcador con un golazo y entonces le trae confianza al equipo y entonces viene el 2-0, que
Que
también
también fue
nace
un
de una jugada
golazo.
que él gesta, no que él gesta también, si él participa, yo diría que de los goles que no hizo, participó y participó activamente, lo regaló, por ejemplo. El gol que le hicieron a, creo que fue a Croacia,
A
uno que se
Croacia, el de Julián Álvarez, cuando él arranca por la derecha y no lo puede parar el enmascarado.
Exactamente, y es que él se la regaló, digamos, y entró por atrás, le hizo una jugada extraordinaria.
Y
¿Cómo, cómo?
ese pase que le mete a Nahuel Molina en el primer gol de Argentina contra Países Bajos es de una calidad.
No, el gallo demostró lo que era. Yo creo que efectivamente es el mejor jugador del mundo hoy, y yo creo que es comparable a Maradona, y es mejor que Maradona en el sentido que es un líder positivo.
Además
Maradona
que siempre
no
se,
tuvo.
claro, porque sí, está bien, pero porque tú eres bueno, pero los argentinos le da lo mismo que Maradona haya sido drogadicto, le da lo mismo si Maradona es Dios, porque Maradona, tú sabes que él cambia el concepto de lo que significa el fútbol después de lo que pasa con Inglaterra, porque el ciudadano, el 86, porque el ciudadano argentino promedio, de alguna manera vio en eso la venganza del pueblo argentino a las Malvinas. Y con eso
Absolutamente.
Maradona se transforma en un dios.
Sí, claro.
Pero muchos hablaban que, que le faltaba eso a Messi, ser campeón del mundo. Y ya lo tiene, para,
Claro.
digamos, para igualar o superar a Maradona. Y lo otro es que, la generación de Andrés es la generación que creció viendo a Messi.
Claro.
Y faltaba esa coronación. Yo hablando el hincha a nivel mundial, ni hablar el argentino. En cambio, yo por lo menos la he aislado, no tengo por qué meterte a ti, porque en una de esas a ti no te gusta tanto el fútbol y la Erika tampoco. Yo soy de la generación de Maradona, que
Sí,
Maradona durante
yo
mucho tiempo
también.
fue el mejor jugador del mundo.
Yo también. Lo encontré
Y
extraordinario.
entonces, claro, entonces para una generación mucho más joven, de, qué sé yo, 18 a los 30 y tanto. Messi era el mejor jugador del mundo y faltaba eso, faltaba, y yo creo que es la coronación de. Y a mí me da la sensación, solo la sensación, que tal vez Kylian Mbappé va a ser el, no sé, el futuro mejor jugador del mundo, porque claro, Messi tiene 35 años, quiere jugar por la selección, obvio, porque quiere jugar por la selección siendo campeón del mundo, tiene otro gusto eso. ¿Hasta cuándo irá a jugar? No se sabe,
Claro.
porque eso es como un punto suspensivo. Ya Scaloni dijo, Messi también, pero vamos a ver hasta dónde llega eso. Pero claro, uno siempre también tiene que pensar y ver qué es lo que viene detrás de Messi. Y tal vez Kylian Mbappé, que es un animal, es una
Es un
bestia
maestro.
futbolística, tal vez él va a ser seguramente el que va a tomar
Sí.
la posta. Andrés
Pero hay.
levantó la mano de manera
Sí.
muy educada y dice, no, los jugadores de Colo-Colo también pueden ser los mejores del mundo, ¿no,
Lo
Andrés?
son, lo
No,
son. No.
lo son, sí,
No, es que
lo
yo
son.
creo que este mundial, más que la Copa del Mundo, el trofeo en sí que ganó Messi justamente con un juego,
Como
pero
mejor jugador del mundial.
claro, increíble, ¿no? Y la Copa Mundial también, lo digo como selección argentina, yo creo que más que eso, que es lo más importante, por supuesto, es que se vio en este mundial, y que es lo que siempre se le criticó a Messi, al Lionel Messi argentino, más que el Lionel Messi que juega en el fútbol
Del Barça,
europeo. Más,
claro.
de hecho, siempre había estado la crítica, no, que Messi es pecho frío, no, que este gallo es de Cataluña, si no es argentino. Se demostró en este mundial que en verdad, porque la calidad futbolística de Messi siempre fue indiscutible, o sea, lo que hacía en Barcelona, lo que hace en el Paris Saint-Germain, no se le había visto tanto en Argentina porque nunca mostró esa garra, esa pasión que quizás mostró Maradona. Y yo creo que en este mundial es donde se vio realmente a ese pibe argentino que viene de las poblaciones, de las villas, de los barrios argentinos, con esa garra, esa pachorra que a muchos les puede molestar del argentino que mirás vos, que ponerte por delante, que celebrar con el grupo, que no sé, picar al rival. Entonces, yo creo que este mundial, y por eso también tiene este condimento de Lionel Messi, demostró eso, que finalmente el gallo es argentino y bien argentino y canta el himno. Recordemos que Messi hace unos meses atrás, unos años, no cantaba el himno y en la final lo gritó. Entonces, yo creo que eso es lo que muchos argentinos también esperaban de Messi. Yo tuve el privilegio de ver la final y me propuse ver todos los partidos de Argentina con relato argentino para traspasar un poco la emoción. Y de verdad que la emoción que le ponen los relatores argentinos, que uno podrá criticar, bueno, que es relator o barra brava, bueno, se demuestra que lo que traspasa Messi con su juego es realmente indescriptible. Yo creo que no se me va a olvidar ese momento cuando ves a la Copa antes de que le entreguen como tal las medallas y todo el tema, los relatores argentinos llorando porque Messi besó la Copa del Mundo. Porque para ellos significa también la coronación de una estrella, de una figura, que la ven, yo creo que de aquí a que se retire cada vez más humana, y que es lo que les faltaba también, sí. Futbolísticamente es un crack, pero faltaba esa pasión argentina que yo creo que con este mundial los argentinos pueden decir, mira, este gallo es de los nuestros y por fin se puede sentar en la misma mesa que con Maradona.
Lo que pasa es que Messi tenía siempre esa presión, primero, de ser como Maradona, y Messi no va a ser nunca como Maradona porque no tiene la personalidad, porque es de otra generación, y porque, bueno, porque es Lionel Messi, no es Diego Maradona. Y lo otro, es un tema de personalidad, y lo otro es que los argentinos siempre quisieron ver a Messi como Maradona. Y acuérdate que Messi, después de la final de la Copa América Centenario, renunció a la selección, diciendo no se nos dio. Perdió la final con Alemania el 2014 del Mundial, perdió con Chile la definición a penal el 2015 y perdió la definición con Chile el 2016 en Estados Unidos con la Copa América Centenario. Entonces, había ahí un tema de personalidad, pero claro, acá ya los, como dicen por ahí, los fríos números dicen que, bueno, Maradona fue una vez campeón del mundo y Lionel Messi una vez campeón del mundo. Por lo tanto, ya a los 35 años Messi puede de alguna manera, no sé si respirar tranquilo es la palabra, pero además nunca va a ser, Messi nunca va a ser Maradona porque no, porque son de personalidad distinta, no tienen nada que ver uno con el otro. Y lo que dice Andrés, ¿verdad? Andrés hace una descripción, porque el Messi del Barcelona era mucho más que el Messi en Argentina, a la inversa de Maradona. Maradona era extraordinario en Barcelona, en el Napoli ni hablar, también jugó en el Sevilla, en Boca era un ídolo, pero cuando se ponía el albiceleste era una cosa de loco. Entonces, claro, está esa cosa tan propia del argentino que tiene que buscar el comparativo, pues yo creo que es un error, pero bueno, uno dice desde lo racional, porque el hincha argentino efectivamente es muy irracional, y había una presión potente contra esta selección porque claro, era la última, seguramente en una de esas, en 4 años más, Messi juega, pero la última posibilidad de que Lionel Messi fuera campeón del mundo. Entonces, bueno, terminó siendo épico esto, como está siendo épico lo que está pasando con con el exalcalde de Vitacura. No sé si ustedes se enteraron del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, respecto a una información que sale en el diario La Tercera el día sábado, respecto a que, bueno, recordemos que él está siendo investigado por malversación de caudales públicos, cohecho, fraude al fisco, falsificación de documentos públicos y lavado de activos, porque Serían 2.300 millones de pesos lo que él habría recibido de manera irregular con la creación de estas figuras del Vita Deportes, Vita no sé qué, Vita no sé cuánto, Vita Salud, que básicamente se crean para que, como son instituciones privadas, para que la Contraloría no entre, pero de esa manera se triangulaban plata, y que recibía aproximadamente durante todos los meses, según declararon personas que estuvieron involucradas en esto, y que se autodenunciaron, como ustedes recordarán, en 2021, 5 millones de pesos mensuales. En dinero en efectivo. Además, en su casa de Colico aparentemente se encontró dinero, fajos de billetes en las paredes de su casa, y bueno, una situación increíble de uno de los fundadores de Renovación Nacional, que fue vicepresidente del partido, que fue alcalde entre el 96 y el 2021, y que bueno, a propósito de esta investigación, renunció al partido. Pero bueno, sea como sea, la situación está bien ahí, compleja. Yo no sé qué piensan ustedes, qué opinión tienen al respecto. Y claro, todo esto finalmente se termina destapando después de esta ley que de alguna forma evitaba que ciertos personajes se eternizaran como alcalde, obviamente yendo a la elección, pero reelección tras reelección tras reelección. Chuta, si uno saca la cuenta, el Chonco Torrealba fue alcalde durante 25 años, que no es poco. Ladislao, Erika, Andrés, no sé qué opinan al respecto.
Mira, yo creo, Felipe, que una de las cosas que nos permite la tecnología es tener acceso a la información rápidamente. Y yo creo que eso, primero, es algo que hay que agradecer. Pero además creo que pasen estas cosas, a ver, que ocurran los hechos es lamentable, independientemente del sector político, el que sea la autoridad, ¿cierto? Es lamentable que ocurran, pero al mismo tiempo, qué bueno que se destape la olla. Y encuentro que es muy bueno que estos hechos salgan a la luz. Me imagino que no es el único, creo que pueden haber muchos otros, y que las instituciones de nuestro país hagan la pega y busquen a aquellos que hacen cosas ilegales e irregulares desde sus puestos políticos. Es muy bueno que se denuncien y que se denuncien públicamente, porque ¿sabes cuál es el problema de esto? Que a lo mejor hoy día él no puede ir a la reelección de alcalde, pero pues quizás puede postular algún otro cargo el día de mañana, e incluso en el sector privado también, como director, no sé, de una empresa o algo así. Y una persona que practica, ¿cierto?, de esta manera, que tiene estas prácticas, es un elemento negativo en donde lo pongan. Entonces, si todo lo que tú estás diciendo y todo lo que ha salido a la luz, porque, ojo, no necesariamente todo lo que uno lee, yo he aprendido eso, no todo lo que uno lee en las redes sociales o que aparece en las noticias es real, pero si se comprueba todo lo que se le acusa o la mitad de lo que se le acusa, ya es un elemento negativo en cualquier parte. Entonces yo creo que es muy bueno que estas cosas se den a conocer para que también estas personas puedan ser de alguna manera orilladas a salir de la política, no solo de un partido político, no solo renunciando a un partido, sino también de la política en general, porque desgraciadamente esas malas prácticas son las que han ido arrastrando no solo el lado negativo de hacer política, sino también esta desafección de la gente. Personas como él son las que han hecho que el ciudadano de a pie, que el chileno común y corriente no quiera saber de temas políticos, porque al final los meten a todos en el mismo saco. Así que si se comprueba que todo lo que se le acusa es real, yo creo que es muy bueno que se dé a conocer.
Ahora, es muy curioso porque en este tipo de casos, y muy bien lo que dice la Erika, estos son antecedentes, la fiscalía está pidiendo prisión preventiva y todo, pero esto está en etapa de investigación. Se levantó el secreto de la causa a principios de diciembre, y bueno, por eso el reportaje de La Tercera. Y es bien curioso porque la defensa del exalcalde de Vitacura, para que la gente sepa, se filtró la razón por la cual él no ha querido hablar. Y no ha querido hablar por las razones que entrega. Primero, que es todo falso, por supuesto. Segundo, lo que él señala, que esos 2.300 millones de pesos tiene que ver con patrimonio a consecuencia de venta y compra de propiedades. Y tercero, que es algo que, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero viene pasando desde el caso Mobgate, desde esa época que viene, con el argumento de cómo es posible que esto se filtre. Entonces, pareciera que lo importante es la filtración más que por lo cual te están acusando. Que insisto, es una acusación. Estoy diciendo que sea eso lo que hizo. De eso se le está acusando al Tronco Torrealba. Entonces, a mí me llama mucho la atención, como periodista, obviamente, que siempre
que la defensa sea atacar la forma y no el fondo. ¿Sí?
Exactamente. Exactamente. Ladislao, Andrés, el que quiera, por favor.
Bueno, mira, como decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe Absolutamente, y eso
Claro.
es así. Mientras tú más permitas, más tiempo le permitas a una persona desempeñar un cargo de alta responsabilidad, existe la tentación de meterle las manos a la caja. Y esa es la razón por la cual hay que tratar de que aquellos que hagan de la política su oficio, ese oficio no dure más allá de 2 periodos. Es absolutamente conveniente. Ahora, de que esto haga que los chilenos digamos, no, pero es que no podemos confiar en la política porque la política está llena de gente corrupta. No, este es un problema de los chilenos. Si eso es así, es un problema que vive en la sociedad chilena, es como los argentinos cuando le echan la culpa a los kirchneristas o los peronistas de que son corruptos. No, el político es una manifestación de lo que anida en la sociedad y de los valores que anidan en la sociedad. Y en Chile, al vivo, al que se aviva y se hace la plata mala vida, durante mucho tiempo se le destacó como el que la sabía hacer, digamos. Entonces, bueno, no hay que quejarse porque esto ocurre en la política, no, ocurre en los chilenos. Mira, una de las cosas que a mí impactó hace algunos años atrás, yo pensé que el tema de la corrupción era algo que ocurría más bien en el mundo público y en el mundo privado. Pero me desayuné en una oportunidad como abogado de una empresa que tenía un negocio de impresión, de que resulta que en las empresas privadas, cuando otorgan un contrato de publicidad, de promociones, de campaña, en la empresa privada el que te adjudica el contrato te pega una pasada, una coima. Me acuerdo haber conversado con el gerente de la empresa, oye, estamos postulando, no sé, a recursos de Soprole. Y esta campaña de Soprole vamos a sacarla adelante y la podemos adjudicar. Pero tenemos que pagar una coima. ¿A
Claro.
quién? Al que hace la designación privada.
Una
Y entonces,
colita.
claro, una colita, una cometita que le
Una
llaman. Entonces,
cometita.
claro, entonces la cometa, ¿por qué hay que pagarle cometa? ¿Por qué hay que pagar? Y lo otro uno dice, a ver, pero aquí esto quiere decir que el jefe de adquisiciones o este jefe de marketing, que ni siquiera era el gerente, el que tomaba la decisión de quién se le adjudica el contrato de publicidad, entonces este gallo debe ganar más que el gerente. No, van todos la parada. No puede ser que sea solo el jefe de
Claro.
adquisiciones, solo el jefe de marketing. No, va el jefe de adquisición, el jefe de marketing, el gerente de marketing, el gerente general, van todos la parada. Entonces la corrupción no solo es en el mundo público, y en el mundo privado también. Si querías adjudicarte no solo a la licitación pública, tenés que pegar una cometa. Hay que pegar también una cometa para adjudicarte una licitación privada. Entonces, mira, tratemos como chilenos de mejorar nuestra ética, de cultivar la meritocracia, pero no hagamos rasgaduras, no nos rompamos la camisa, digamos, no seamos tan descarados cuando esto ocurre todos los días y el que puede la hace. Ahora, a él, a nuestras autoridades políticas, hay que exigirle y, por supuesto, hay que sancionarlo de manera ejemplar, eso no cabe duda. Pero no nos
Además,
extrañemos, pero no
sí,
nos
además en
extrañemos,
este
digamos.
caso, la de aislado también otra vez suelen pasar estas cosas porque, claro, cuando se establece esta norma, tú no te puedes eternizar y por lo tanto el tronco Torrealba no puede ir a la reelección. A mí nadie me saca de la cabeza que él, por supuesto, intentó por todos los medios que Max del Real fuera su sucesor. Yo conozco a Max del Real, yo no estoy diciendo que Max del Real esté metido en esto, pero claro, imagino que por la lógica del caciquismo que hay en política, si él ganaba, bueno, no iba a investigar para atrás, ¿no es verdad? Por una
Claro.
cosa de favor. Insisto, yo no estoy diciendo que Max del Real haya sabido, porque no tengo cómo saber eso y sería un carril. Pero la lógica del tronco Torreal, de poner a ese delfín, el problema es que ese delfín perdió. Ese
Claro.
delfín perdió. Y si no me equivoco, una primaria. ¿Se acuerdan? Entre Salaquet de la UDI, del Real, que apoyaba RN, y Camila Merino, que es la actual alcaldesa de Bópoli. Y claro, cuando pasa esto, Camila Merino se entera, le empiezan a llegar antecedentes, y ella obviamente dice al tiro, no, aquí hay que, digamos, denunciar lo que está pasando. Y vuelvo a lo que decía, esta niña Larraín, si no me equivoco, que era la que le pasaba las lucas al tronco Torrealba, es la que se autodenuncia y por eso empieza esta investigación. Y claro, se autodenuncia, ¿por qué? Bueno, porque habitualmente la autodenuncia, y corrígeme si me equivoco, la del lado, es
De
porque van por
beneficio.
tipo. Entonces, entre que te
No, no, no,
pillen,
no, 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 porque tienes beneficio.
por eso, po,
Claro.
en que te pillen y autodenunciarte, tú con eso
Un atenuante.
tienes
Atenuante de responsabilidad
atenuantes.
penal. Así
Claro,
es.
entonces
Claro.
tampoco es porque esta niña es súper buena
Y
persona, digamos.
ganas atenuante por colaborar
Claro.
eficazmente con la investigación.
Exactamente, exactamente. Digamos, para pa ponerlo como ejemplo, no es exactamente igual, pero para que se entienda lo que hace Sergio Jadue, digamos. Don
Claro.
Andrés.
Sino a todo lo ya dicho, me parece insólito Que esto se haya destapado por un soplón o por una autodenuncia. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos organismos fiscalizadores? ¿Cuántas personas encargadas de hacer la pega para que, recién terminado el periodo, sepamos que, como todo indican los hechos, efectivamente existieron delitos, irregularidades dentro de la municipalidad? O sea, si no hubiese existido esa ley, ¿hubiésemos conocido estos antecedentes? Entonces, a mí
Es que esa es
realmente...
la, es que esa es la, claro, esa es la pregunta de fondo y uno dice, ahí está la razón tal vez por la cual el Tronco Torrealba buscaba permanentemente su reelección.
Es
Sí,
que
claro.
es in... de verdad que yo creo que por ahí también pasa una de las principales quejas, molestias, que ya se ha transformado en rabia que tiene la ciudadanía, que es que se destapa la olla cuando ya tampoco hay mucho que hacer. O sea, pasaron tantos años con una práctica que yo creo, permítanme decir, pero institucionalizada casi dentro del municipio, porque es imposible, imposible que esto se haya dado sin complicidad de algunas personas, sin complicidad de algunos organismos, y esto te quiere decir que o mágicamente fallaron todos los encargados de fiscalizar esto, o lisa y llanamente estaban todos involucrados. Entonces, yo creo que hacer la pega también pasa por entender que la gestión pública, la administración pública, etcétera, requiere de una fiscalización real, porque cuando se habla de, bueno, no, pero es que esto pasa en todos los municipios, no, pero es que esto pasa siempre en la gestión pública, bueno, el aislado dice, pasa hasta en las empresas privadas, pero si no hay alguien que realmente regule esto, o está haciendo vista gorda, o simplemente no está queriendo intervenir en cuestiones que tenemos que esperar 10, 15, 20 años para recién saber que las cosas se estaban haciendo mal. Entonces, yo creo que por ahí también pasa la principal crítica, no sé, me imagino, a quienes los principales encargados de fiscalizar esto, que puedan ser los concejales de no un periodo, dos, tres, incluso cuatro, cinco periodos, concejales, organismos, bueno, ¿por qué no los medios de comunicación también?
Bueno, porque también ahí está esta figura que yo decía del Vita Deportes, Vita Emprende, Vita Salud, que son corporaciones privadas, corrígeme si me equivoco, la aislado, y ahí la Contraloría no tiene nada que hacer. Y ojo, esta misma figura con otro nombre, eso sí, tiene bien complicado el exalcalde de Lo Barnechea y ex intendente de la región metropolitana, ¿cómo se llama? Felipe Guevara, y varias otras municipalidades también.
Sí, pero es que es complicado. Yo no creo que tampoco la persona en cuestión haya creado la rueda o haya inventado cómo ganar o sacar una tajada
Pero son
por lo que
los
sea.
subterfugios que existen. Entonces,
Bueno,
siempre esas ventanitas se ocupan para...
sí, pero yo creo que ahí está el hastío también de la ciudadanía, porque finalmente
Obvio que sí.
son tantos años de lo mismo que ya nos sorprende, porque pareciera ser que se va a destapar la olla cuando, bueno, cuando alguien pierde una elección, porque antes muy difícil que se sepa que se están haciendo este tipo de práctica. Entonces, yo creo que de comprobarse los hechos, que aún no se comprueban porque está en investigación, es realmente insólito que una persona que lo hizo durante tantos años recién vea las consecuencias ahora cuando ya no es mucho lo que se puede hacer, no es mucho lo que se puede condenar, no es mucho lo que se puede recuperar, etcétera. Entonces, yo creo que bueno, va a quedar ahí como un antecedente más y quizá esto siga pasando en otro lado y va a seguir y va a seguir y va a seguir y siempre lo mismo. Entonces, yo creo que la gente, la ciudadanía se queda con esa opinión. Siempre lo mismo, bueno, todos hacen lo mismo, habrá que esperar nomás a que se destape quizás la olla en tal municipio, en tal organismo, con tal persona, porque antes pareciera que no hay una fiscalización, nadie está preocupado de que realmente se estén utilizando los recursos como se deben utilizar.
Oye, pero mira, yo lo escucho a ustedes hablar, opinar, y Ladislao decía, pero no son todos iguales, o sea, tampoco digamos que todo, pero si eso dice la gente, cuando tú estás en la calle, el ciudadano a pie, el comentario es, ah, se está postulando porque quiere robar, cuando están postulando a un cargo público, y les estoy hablando desde el concejal hacia arriba. Esa es la visión que tiene la ciudadanía, desgraciadamente, del mundo político e incluso de muchos candidatos que van como independientes, pero como van de candidato a un cargo público, la gente lo mete en el mismo saco. Y sí, Ladislao, desgraciadamente los meten en el mismo saco y puede ser gente muy honorable, pero estas prácticas están tan arraigadas que tanto Ladislao como Andrés llegaron a decir lo mismo, o sea, ha pasado durante tanto tiempo que sigue pasando y nadie hace nada. Quiero recordarles que no solamente en una municipalidad o con un diputado o un senador, yo hace varios programas atrás les conversé o les traje en realidad a colación la noticia que había salido en el año 2015, donde la Contraloría subió a su página principal malversación de fondos públicos desde todas las municipalidades de La Plata, 25 mil millones de pesos, y ellos publicaron una lista de todas las municipalidades que usaron los dineros de educación de la ley de subvención escolar preferencial y los usaron en recursos que no, o sea, en cosas que no tenían nada que ver con educación. Y en el fondo, la Contraloría en el informe dice que hubo una malversación de fondos públicos. Todos los que leímos esa noticia y que la vimos esperábamos que en realidad hubiera algún costo para esas municipalidades, hubiera de alguna manera un juicio público. Y ellos estuvieran obligados a devolver ese dinero porque le estáis robando la plata a los más pobres del país en educación, año 2015. ¿Qué pasó? Gobierno, el de la presidenta Bachelet, ingresa un proyecto al Congreso con un perdonazo a las municipalidades, y les entregó un perdonazo, y las municipalidades no tuvieron que devolver ni un peso. Y hace unos meses atrás, un canal de televisión hace una investigación y vuelve a salir lo mismo, y vuelven a hablar de la malversación de fondos públicos de la ley CEP, donde Recoleta, solo Recoleta, tiene comprobado más de 8 mil millones destinados a ítems que no tienen nada que ver con educación. Le estamos robando el futuro a los niños más pobres de este país en educación, plata que tienen ellos por un derecho en este país, y nadie hace nada. Entonces cuando Andrés dice, y esto sigue pasando, claro, Andrés, sigue pasando. Hoy día está identificado él como persona, como alcalde y todo, ¿cierto? Porque la plata se la llevó para la casa, pero las otras municipalidades también la mal usaron en otras cosas y nadie hizo nada. Tú tienes razón, Andrés.
Claro,
nadie
porque, hace nada. Y porque, es triste. Porque además hay otra cosa, el aislado, hay otra cosa que yo como periodista lo pongo sobre la mesa, cada uno verá si le interesa o no, pero y si lo toma en consideración, pero para mí es muy importante. Siempre, no a veces, siempre, cuando ocurren situaciones de denuncias de irregularidades, de posible cohecho, de todo lo que estamos hablando, corrupción, platas, en fin, siempre, no a veces, siempre, del otro lado político te crucifican. Entonces, yo soy un convencido que esto no es baladí, esto no es casual. ¿Por qué? Bueno, porque de esa manera tú lo que estás haciendo es netearte, neutralizarte. ¿Y qué es lo que queda? Ah, seguramente a este gallo, como es del Partido Azul, lo están perjudicando y hay una campaña de desprestigio en su contra. Y cuando es del Partido Rojo, dicen, entonces todo eso al final, ¿quién lo alimenta? No lo alimenta el ciudadano, lo alimenta el sector político correspondiente, pues. El sector político correspondiente lo alimenta. Entonces, por eso al final también, y hay que decirlo, el ciudadano ve que son todos iguales, como decían los argentinos. ¿Te acuerdas en una época al aislado que decían son todos narcos, que se vayan todos? Bersuit, sí. Creo que lo decía, ¿no?
Sí.
Y claro, tiene que ver con eso. Todos, porque al final son todos del mismo club. Porque tú dices, Recoleta, mira lo que pasa en San Ramón, mira lo que está pasando en Vitacura, y uno legítimamente puede decir, o sea, no es de un grupo político esto. O sea, esto es un mal, digamos, es un mal que tiene que ver con lo que dice el aislado, que cuando tú te haces, porque al final terminas como siendo el dueño del municipio, y tú estás ahí por los electores, no por ti, el aislado.
Bueno, primero hacer una aclaración, lo de Soprole, esto ocurrió hace como 20 años, así que no le estoy echando ninguna culpa a persona en particular, para que no se vaya a sentir identificado a Soprole. Esto ocurrió hace como 15 años atrás, así que no ya tengo idea de quién está hoy día, ni te, no
me sé. Me acuerdo de eso, Ladislao.
Hace Soprole como 15 tuvo, años atrás
me pasó. Es que Soprole tuvo, bueno, está lo mismo, es que Soprole hubo un problema más o menos en esa época, estaba haciendo memoria, pero dale,
sí,
no me
quiero que haya pegado. Eso fue como 15 años atrás, no le estoy
por lo menos, sí, no por, lo menos, por lo menos.
Bueno, lo segundo, para mí yo creo que hay que sacar lecciones de esto y crear los mecanismos para que esto no ocurra. ¿Y cuál es la primera lección? Para mí, yo creo que es no más Estado, es menos Estado, porque en la medida que hay más Estado, la posibilidad de corrupción aumenta cada día más. Entonces no hay que tener un Estado gigantesco, hay que tener un Estado mínimo o mediano que lo que haga es funcionar de manera eficiente. Y esto hay que meterle, ojalá, menos Estado, más transparencia, y yo creo que lo más relevante es esto otro, Yo creo que es indispensable crear un mecanismo de denuncia anónima con recompensa económica y con beneficios penales, jurídicos, para el que hace la denuncia. Y ponerle un premio. Esto hay que operar igual que como operan los yanquis, digamos. El que me denuncie al forajido o el que me traiga al forajido,
me lo traiga vivo o muerto, claro.
Exacto. 100 mil dólares, vivo o muerto.
O muerto.
Exactamente. Entonces, esto tiene que ser bien simple. El que me entregue la cabeza de la corruptela al interior del Estado, sea municipalidades, contraloría, poder ejecutivo, poder legislativo, el que me traiga el dato concreto, demostrable, premio económico. Y si usted está involucrado, beneficios de orden penal, con atenuante, etcétera, un atenuante calificada que le permita no salir libre de polvo y paja, va a quedar manchado igual, pero de manera bastante más baja y con platita en el bolsillo. Y de esa manera vas a limpiar una barbaridad. Tú vas a ver que le ponía un premio, 100 mil dólares, 70 palos para denunciar, 80 palos para... Vaya a ver cómo van a empezar a caer los compadres. Pero hay que hacerlo. Si la corrupción, tenéis que combatirla de esta manera. Con platita que tú sabéis que es limpia. Esto, o sea, la misma platita de los contribuyentes, la misma que se está robando en la municipalidad X. Esa misma platita lo vamos a usar para pagarle una recompensa al que haga la denuncia. Y la denuncia es anónima. Y si se demuestra en el curso de la investigación que la denuncia era efectiva, era cierta, se le paga la platita. Se le paga la platita al que la denunció. Y además se le pone un beneficio de orden penal. Yo eso es lo que haría. Yo esas son las fórmulas de buscar soluciones. Y si no la hacen, ¿y por qué quieren que la corrupción siga existiendo?
Continúe, obvio. Bueno, nos queda poquito tiempo y les quiero preguntar acerca del tema del acuerdo por Chile. Dos temas. Uno, ¿tiene o no tiene poder de veto este comité de expertos? Pregunta. Y dos, ¿van a haber muchas indicaciones, creen ustedes, por parte de un sector del oficialismo que no le gusta tanto el acuerdo y como que se tragaron el sapo, pero como que ya de a poco como que sienten que no es lo de ellos y como que sienten que, no sé, como que van a salir para atrás? Estoy ocupando palabras chilenismos, digamos. Dos preguntas en una para que algo hablemos del acuerdo por Chile porque se nos acaba el tiempo. Erika, ¿tú estás ahí? ¿Estás ahí, Erika? Ya, voy con Andrés y después voy con la Erika y cierro con la de aislado. Dale, Andrés.
Sí, yo creo que a la primera pregunta, los expertos tienen más derecho a veto que derecho a voto, porque en definitiva se van a transformar, yo creo, en la piedra angular del acuerdo por Chile y posterior proceso constitucional en el que se va a presentar una propuesta. Yo creo que también los partidos políticos o los encargados de armar las listas le van a poner más fichas a eso que a la elección de los consejeros constituyentes, creo que se llaman. Y respecto a las indicaciones que se le puedan obstaculizar el rápido proceso del acuerdo, yo creo que sí, porque hay sectores bien empecinados, no sé si en hacer caer el acuerdo, pero sí en plasmar, claro, dilatarlo o plasmar sus propios intereses, qué novedad en política, en el acuerdo. Por un lado, la izquierda que cree que hay cerrojos, hay trabas, lo decía el Partido Comunes, lo decía el Frente Regionalista Verde, y también por la derecha que cree que es un mal acuerdo, que es repetir una fórmula que no funcionó. Entonces yo creo que el centro político entra muy debilitado en las negociaciones dentro de la Cámara, y recordemos, o sea, estamos a 10 días en que al menos deberíamos saber quiénes son los expertos, porque en enero deben estar funcionando, debe estar funcionando el sistema de expertos que va a redactar este anteproyecto, y claro, yo creo que en definitiva se ve muy difícil que se pongan de acuerdo en 10, 15 días y sacar rápidamente el tema de requisitos, inhabilidades, etcétera, porque hay dos sectores muy, muy marcados que quieren dilatar lo más posible el acuerdo, y no sé en qué tan buen pie llegan el centro político, sobre todo considerando las encuestas, considerando la opinión pública, en la que tampoco se ven tan fortalecidos como para ellos plantarse en el Congreso y apurar el acuerdo. Entonces, se ve difícil porque todos entramos ya la próxima semana en otra onda, por así decirlo, ya fiestas de fin de año, nos vamos de vacaciones, creo también que hay varias semanas legislativas entre medio, entonces Yo creo que se ve bien difícil el panorama, pensando en que tengamos funcionando un organismo en enero. Yo creo que al menos si estos se empiezan a dilatar o la pelea chica que la común en estos meses en la Cámara, yo creo que al menos hasta marzo deberíamos estar viendo más pelea que acción o sentarse a la mesa a conversar lo importante. Ahora, hay un tema, reforma tributaria. Bueno, fiscal nacional y también el tema de que el 2024 hay elecciones. Entonces,
Así
yo
es.
creo que eso puede o ponerle
Elecciones municipales.
aún más el freno de mano o en definitiva hagamos esta cuestión rápido y pongamos el acelerador y que salga lo que salga.
Erika, ¿tiene poder de veto o no tiene poder de veto? ¿Tú sientes que hay grupos que están tratando de torpedear esto para dilatarlo, para que se caiga? Ahora, hay que decir que este comité experto se supone que empieza en enero, hace un anteproyecto, es el Consejo Constitucional el que vota por 3/5, y si hay discrepancia y como que no les gusta, en fin, el comité experto va y se forma una comisión mixta que es entre un grupo de expertos y un grupo de consejeros constitucionales. Y lo que se busca con el quórum es que sí o sí se logre el acuerdo. Por eso algunos sostienen que el quórum es relativamente tan alto. Pero bueno, Erika.
Oye, Felipe, mira, yo nada, creo que este acuerdo que no están con el cual no están tan de acuerdo, al parecer, porque sale con mucha pompa, ¿cierto? El tema del acuerdo con Chile y la gente, los que están de acuerdo, los que están felices, los que no están felices, chuta, y a la semana y están agarrándose todos del puño por el acuerdo con el cual no están tan de acuerdo. Entonces resulta bastante fija
Pues es
y
un
de ambos
trabalengua, en realidad, es como un trabalengua.
sectores. Sí, pero de ambos sectores, entonces es como raro lo que está pasando y encuentro con este acuerdo para la nueva constitución. Yo creo que todavía hay mucho paño que cortar respecto a eso. Y esta famosa teoría de que los expertos, ¿cierto? No tienen derecho a veto, entonces en estricto rigor estamos igual que la primera vez, los consejeros van a llegar y hacer lo que quieren y nadie les va a decir nada, entonces como que se está instalando un poco en la ciudadanía esta sensación de que, bueno, nos mintieron, de hecho no sé si a ustedes y a los amigos que nos están escuchando en el programa a esta hora le ha pasado, pero por las redes sociales hay muchos memes, llega mucha información y extractos de algunas declaraciones de políticos de ambos sectores, de un lado y del otro, de que nos mintieron con el tema del acuerdo. Yo creo que o por lo que yo he leído, ¿cierto? Que no es quizás mucho más de lo que, de, que lo, de lo mismo que lo han hecho los amigos que nos están escuchando. Los expertos no tienen derecho a ver. Ellos presentan esto nomás y los consejeros, mira, si lo único que tenemos a favor es que
Pero
están
si
estos dos
están en,
de
pero si
principios.
están en desacuerdo, hay un tema de mixto. Por eso es que yo hice la pregunta con mala intención, Erika. Yo soy malo. Tú ya me tienes que conocer. Yo
Sí, no, sí,
soy
yo lo
malo de
sé.
adentro.
Sí, yo no,
Entonces.
espérate. Yo sé que tú no eres malo. Tú haces la pregunta con la intención de poder explicar después, de aclarar, para que la
No,
gente
qué
esté interesada.
interpretarlo, po. Oye, pero si tan así que la María José Hoffmann, secretaria general de la UDI, dijo el domingo que sí tenían poder de veto, y Javier Macaya, el presidente de la UDI en Tolerancia Cero, dijo que no.
No, pues sí, por eso te estoy diciendo que este acuerdo con el cual no están tan de acuerdo desde adentro, las mismas personas que estuvieron involucradas en la negociación, y esto es muy extraño, ¿cierto? Estamos como diría mi abuela, metidos en una camisa de once varas, donde vamos a ver la nueva medida que pasa el tiempo. Por eso te digo, yo creo que hay mucho paño que cortar y la ciudadanía no necesita ser más confundida. Y yo aquí le haría un llamado a los políticos que están involucrados en esto y les tiraría la orejita. Oye, vamos cortando el queque en buen chileno de manera correcta
Comunicación.
para que los ciudadanos empiecen a tomarle el gusto a este proceso y no entremos de nuevo con la decepción y la rabia a un proceso que está funado desde el inicio, ¿cierto?
Comunicación, la comunicación es muy
Absolutamente.
importante, como le llega al
Absolutamente.
ciudadano. Estos gallos se encargaron de escribir una cuestión, pero háganle una bajada que sea entendible, que sea pedagógica.
Oye, Felipe, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que un sector, en este caso el oficialismo, la izquierda, que no está de acuerdo con este acuerdo, lo está bombardeando el día uno y lo van a seguir haciendo.
Pero
En
los
el fondo,
republicanos también.
espérame, yo soy más mala que tú. Para mí que esta es una pasada de cuenta, es una pasada
Soy
de
más mala que
cuenta, porque al proceso anterior, un sector de la derecha no estuvo de acuerdo y lo bombardeó completamente todo el proceso. Esta es una pasada de cuenta, pero al revés, toda la partida va al otro lado.
Bienvenido a la política, en fin. Y mientras
Así es.
tanto, Pancho Malo amenazando al que se le cruza de la derecha. Ya, don Ladislao, usted cierra.
Mira, yo creo que el comité experto no solo no tiene un poder de veto.
Mira, acá
Yo tengo la
dos votos a uno
impresión
acá, ¿no?
de que el comité de experto es el máximo poder al interior de la nueva reforma o de la nueva constitución o el órgano constituyente. ¿Por qué? Porque el concepto es este. ¿Quién redacta el anteproyecto? O sea, ¿quién pone las bases? ¿Quién redacta la constitución y entrega un proyecto de constitución?
Los expertos.
El comité de expertos. ¿Cómo puedo yo modificar lo que opina el comité de expertos, los convencionales, por tres quintos? Si, y no estando de acuerdo, ojo, no es que los convencionales dicen no, por tres quintos le decimos que no a lo que dijo el comité de expertos. No, no, no. Va a comisión mixta. Y en la comisión mixta, dos tercios.
Así es.
Entonces, la pregunta es, ¿quién manda? En realidad, el que manda es el comité de expertos. Y el Consejo Constitucional electo lo que hace es revisar y ser como una especie de ente supremo, pero que requiere una mayoría muy importante para imponer su voluntad por sobre el comité de expertos. ¿Quién redacta la Constitución? El comité de expertos. Esa es la
Ahora,
magia.
es muy interesante porque yo escuchaba hoy día a Guillermo Ramírez, ayer, que estuvo muy involucrado en el acuerdo por Chile de la UDI, y Guillermo Ramírez decía algo que es muy real, digamos, que es de perogrullo, pero tampoco se dice y se publicita mucho, pero sí, se supone, todo esto se supone, que estos 50 consejeros constitucionales van a ser más o menos parecidos a lo que hay en el Senado hoy día, a pesar de que en la última elección el Senado se eligió la mitad nomás, pero bueno, ya, más o menos. Va a estar parecido. Bueno, ya, supongamos que ya no va a ser 25-25, ya va a ser, qué sé yo, 27-23, ya, ¿o no? Ya, supongamos 26-24.
Claro.
Ya, tú igual tenés que ponerte de acuerdo porque el quórum es muy alto, el quórum no es la mitad más uno.
Sí, pues
Claro,
tres quintos, es un
que
60%,
son,
es un
si no me
60%.
equivoco, si son 50, son 30, ¿no? ¿O no?
El 60%, sí, 30,
Claro.
30, 30. Entonces igual vas a tener que consensuar. Y para doblarle la mano al comité de expertos, vas a tener que doblarle la mano por dos tercios después de
Exacto.
pasar por la comisión mixta. Entonces,
Exacto.
mira, pero con esto yo no quiero decir de que el comité de expertos esto esté mal o esto esté
No, no,
en
no,
la...
se está explicando, sí,
No quieren, no quieren que la gente opine. No, si yo creo que está bien. Si lo que no está bien es que el Congreso Nacional se dedique solo a hacer la Constitución y no a legislar sobre las leyes que la gente necesita. Si tú los pones solamente a redactar la Constitución, van a trabajar en eso y olvídate que van a sacar el tema previsional, que van a sacar el tema tributario. Existe un órgano paralelo que se dedique a hacerlo. Que esté tutelado por el Congreso, me parece bien. Oye, acuérdate que el Congreso lo acabas de elegir. Si lo acabas de elegir recién. ¿Por qué le quitas el piso al Congreso Nacional si lo elegiste hace 8 meses atrás? 9 meses
Ahora,
atrás.
se viene el capítulo número uno.
12, perdón,
Esta es como,
12 meses.
entonces, esta es la precuela, ¿eh? Con esto me despido, no sé si ustedes están de acuerdo. Todo esto que estamos hablando es como el trailer, porque yo creo que el capítulo uno de esta nueva serie, que se llama Chile 2.5, para ponerle un poquito más de color, va a ser quiénes se van a presentar como expertos. Y aquí, o sea, así que queda mucho paño que cortar, como dijo el sastre, Andrés Hernández, Ladislao Ureta, Erika Muñoz, un abrazo, esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Que lo pasen estupendo. Chao, chao.